Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
¿No lo me escuchaban? Ah, perdón. Bienvenidos a un nuevo episodio completamente en vivo de Noctámbulos Podcast. En esta ocasión, en el episodio número 96, estamos celebrando nuestro especial de San Valentín. Y antes de comenzar, quisiera agradecerles a los que están en vivo en YouTube y a los que nos escuchan a través de Spotify o cualquier otra plataforma digital también por escuchar este episodio. Quiero, antes de seguir, dar un aviso. Ya se darán cuenta, obviamente, de la ausencia que tenemos el día de hoy aquí. Pues resulta que mi compañero, Manuel... va a llegar un poco tarde porque se le olvidó que hoy es día de Noctámbulos y pues no está aquí en la llamada, entonces, perdón, espérenme, permítame un momento.
¿Qué haces aquí? Quiero pedir perdón por llegar tarde y pues soy San Valentín.
Ah, gracias.
Ya llegó Emanuel. Ven, Emanuel.
Ahí voy.
Bueno, ya llegó mi compañero Emanuel, aquí con un bonito regalo, un bonito presente. ¿Cómo estás, Emanuel?
Muy bien. Feliz día del amor a todos, aunque todavía no es.
No, todavía no es. Apenas es el especial que estamos en, ¿qué? ¿O 10?
¿10 de febrero? Algo así.
Bueno, bueno, pues ojalá que les haya gustado.
Estamos a la fecha que es hoy.
A la fecha que es hoy. Saludos a todos.
Cerrar la puerta, qué grosero.
Sí, nada más abriste la puerta y no la cerraste. Saludos a toda la gente que ya está ahí en el chat en vivo en YouTube. A los de plataformas digitales dirán que qué chingados acaba de pasar, que fue eso. Vayan a verlo a YouTube. Y bueno, disfruten el momento. Manuel, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar aquí otra noche de Noctámbulos con ustedes. Muy feliz de celebrar el Día del Amor y la Amistad y de la Mercadotecnia para los solteros amargados. Estamos muy contentos de volver una semana más. ¿Cómo estás tú?
Bien. Fíjate que dijiste lo de los solteros amargados. Me acuerdo que yo tenía un amigo, bueno, no era amigo, era como ex compañero de
un
algo.
Ex.
Un ex compañero. Que era ese güey súper así amargado, güey, que siempre le tiraba a Navidad, a San Valentín.
Sí, el típico
a todas las pinches fechas de regalos le tiraba de que era Mercadotecnia y no sé qué. Luego consiguió novia. Y ya publicaba el 14 de febrero, feliz día del amor, mi vida, y ya sí, con claro. Chocolates y regalos. Y es como que, chingada, o sea, solo era infeliz el güey.
Solo no estaba contento.
Entonces, mi teoría conspirativa es que todos los amargados de San Valentín o Navidad son gente solitaria.
Puede ser. Pues, y bueno.
No me maten por eso, por favor.
De nuevo, bienvenidos a los que se están uniendo, gracias por estar aquí, gracias a los que dejan sus superchats y supermembresías. Ya saben que le estaremos leyendo al final, como en cada episodio. Y también sus tweets que nos pueden dejar a través de Twitter con el hashtag NoctámbulosPodcast. Ahí pueden estar opinando, mandando memes o lo que se les ocurra sobre los temas que traemos.
También les recordamos, como siempre, que se unan a los grupos. ¿Ya dijiste los grupos, no va?
No.
Los grupos que tenemos en Facebook, que es Habitantes del Mundo Creepy, que es del canal en general. El de Escuadrón Subnormal, que es de nuestro canal secundario, donde tenemos contenido de otro tipo, por si quieren pasar un rato ahí agradable, divirtiéndose con nosotros. Y, obviamente, el grupo de Noctámbulos Podcast, que es el de este programa, donde hablamos de los temas o los memes que salen de estas transmisiones o de estos episodios. Y para la gente que nos esté escuchando en Spotify, así les recomendaré que, o en otra plataforma, así les recomendaré que se unan a los grupos, porque de repente ahí, pues es donde ven la parte visual, de repente la gente sube clips de los momentos.
Ahí hay contexto de cosas que ustedes pueden no tener contexto.
Sí, ahí hay licencia de pedir contexto sin tragársela. Uh-huh. Así que ahí pueden ir y pueden unirse si gustan. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, también, ¿cómo no?
También.
¿Cómo te encuentran a ti?
Arroba Emanuel-Night en todos lados y como Emanuel Morales en YouTube.
Y a mí me encuentran como arroba Kevin Masketman. También pueden buscar a nuestro staff. Bueno, también hoy está con nosotros arroba Krikstar1.
Está con nosotros Krikstar1,
aquí sí. Está con nosotros. Y también arroba ParrenoMeme, arroba Edisecker también, que están aquí detrás de cámaras. Y de una vez les agradezco por estar aquí con nosotros, como siempre, apoyándonos a que todo salga de lo mejor. Ese trabajo de cámara que hicieron, que vieron ahorita de Zoom, se lo aventó el buen Meme. Así que ahí gracias a él. Y bueno, pues ya nos pusimos de acuerdo, como siempre, ya. Antes de cada Noctambulos, también tuvimos la llamada con los miembros del canal, a quienes mandamos un gran abrazo. Emanuel no llegó tarde, por cierto.
No llegué tarde.
Todo era una broma.
Era un chascarrillo, una puesta en escena.
Se le dice un gag así, ¿no? Como un... Uh-huh. Que no es un sketch, sino más es corto. Gag. Es como un gag, un pequeño gag.
Eso fue.
Pero también gag es cuando te estás ahogando y quieres vomitar, como también suena mal, pero bueno. Bueno, el punto es que ya nos pusimos de acuerdo ahí también durante la llamada con los miembros, estuvimos platicando de cosas relacionadas a San Valentín y ya vimos quién va a empezar con los temas que decidimos que fuera el señor Emanuel.
Sí, así yo
que,
en este caso.
Emanuel, dinos qué trajiste el día de hoy para nosotros.
Bueno, pues hoy les traigo un tema un tanto corto, pero también muy, muy, muy raro, que ocurrió en Inglaterra.
Ok.
Y esto ocurrió precisamente un día de San Valentín, ocurrió un 14 de febrero, pero de 1945.
Okay.
Y estoy hablando del asesinato de Charles Walton. No sé si alguna vez han oído sobre el asesinato de Charles Walton.
Fíjate que el nombre me suena un poco, pero no. O sea, como que sí me suena algo, pero no me acuerdo.
Es un tema realmente poco conocido por lo que pude investigar. Es como, obviamente es muy conocido en su región, o sea, en Inglaterra. De hecho, en el pueblito donde esto pasó, es una... O sea, el 14 de febrero creo que lo recuerdan más por esto que por otra cosa, aunque quisieran muchos no acordarse. Porque fue algo... Un hecho extraño, podría decirse aislado, pero no tanto, que ocurrió en esa pequeña comunidad llamado, lo voy a pronunciar pésimo, pero es South Warwickshire. Warwickshire, algo así. ¿Eh? Y bueno, esto ocurrió, como dije, en 1945. Charles Walton era un hombre de 74 años, ya de una edad avanzada, uh-huh. Y era agricultor. O sea, él se dedicaba a todo lo que tuviera que ver con el campo. Él vivía en este pueblo, había nacido ahí y había vivido prácticamente toda la vida. A pesar de su edad bastante avanzada, él se mantenía trabajando, disculpen, y ayudando en las granjas cercanas del pueblo. De hecho, él no era un agricultor en el sentido de tener sus tierras y trabajarlas y vivir de ello, sino que él era más un trabajador del campo. De hecho, él vivía en una pequeña cabaña que compartía con su sobrina, llamada Eddie. No, nuestro Eddie, o sea, era una sobrina llamada Eddie, que supongo que debe ser diminutivo de algún nombre, pero solo lo encontré como Eddie.
Eddie.
Edwiges, debe ser.
Edith,
tal vez.
Aunque qué pendejada hacer mi diminutivo de un nombre muy pequeño.
Pues sí.
Imagínate el diminutivo de Ana.
Eddie Erina, a lo mejor se llamaba. Pues dicen Annie, ¿no?
Eso no es un diminutivo, ¿qué es más largo?
Bueno, no sé.
Bueno, perdón, continúa.
El punto es que él realmente rentaba esta cabaña, no tenía una propiedad como tal, entonces su trabajo consistía... pues en que otros granjeros lo contrataban y él les ayudaba con estas labores del campo. Uh-huh. Y era muy bueno, de hecho era alguien muy querido en el pueblo y que realmente era una persona amable, lo describen como alguien bastante educado, pero que tenía algo inusual, o al menos para la gente era un poco extraño, ya que dicen que cuando él quería alimentar aves, por ejemplo... Bastaba con que se pusiera algo de comida en la mano y esas llegaban hacia él y comían desde su mano o desde su hombro.
Tipo Blancanieves, así.
Sí, o sea, tenía como... Era alguien tan bueno, así como...
Sí.
Como que los animales le tenían mucha confianza.
Bueno, fuera de broma, sí se cree mucho esta idea de que los animales pueden detectar la maldad en las personas o la bondad. Y sí se cree también, o es una de las creencias populares, de que cuando alguien... Los animales se le acercan mucho, tiende a ser porque es una persona noble. Entonces, si es ya fuera del chiste, sí podría ser algo así.
De hecho, había historias de que incluso él podía domar perros salvajes solamente hablándoles. O sea, en algún momento él pudo ser casi atacado por estos animales y simplemente diciéndoles que se calmaran, estos no lo atacaban, dejaban de ladrarle y se alejaban.
Me acordé del meme de... ¿Sabías que es ilegal que te roben?
solo dile que
si no. Alguien, si un asaltante estaba robando, solo dile que está en contra de la ley y tiene la obligación legal de detenerse.
Ajá.
Algo así me acordé. Como, no me ataquen perros. Y,
bueno, pero le funcionaba.
Pero le jalaba, sí.
Entonces, él era pues esta persona, digamos, querida pero extraña que tenía estas habilidades muy raras con los animales. no es que se pudiera comunicar con ellos como tal, o sea, que él les entendiera, pero sí decían que tiene una conexión muy grande con los animales y sabía muchísimo del campo. Era alguien que era muy, si bien no era que hubiera estudiado mucho, él tenía mucho conocimiento sobre leyendas locales, sobre cosas del campo. O sea, sabía mucho de la tierra, sabía mucho del lugar donde vivía. Tenía muchas historias y era alguien como muy culto en ese sentido. Uh-huh. Y supongo yo que esto, como explicación científica, era lo que lo hacía saber domar animales de alguna forma. Probablemente tenía cierta práctica y conocimiento en eso. Pero era 1945, no hay muchos reportes de su vida o de cómo, de una biografía de una persona en un pueblito.
Sí, no.
En ese tiempo no es como que tuviera una biografía, ¿no?
No.
Pero bueno, lo que se sabe es lo que la gente dice de él. El 14 de febrero de 1945, Charles, con quien espero que ya se hayan encariñado, estaba trabajando solo en un campo en el pie de Mion Hill, que por lo que pude ver es como una zona de ahí, que es una colina, como dice su nombre, uh-huh. que tiene una fama ahí medio turbia de ser, de estar embrujada y de que es un lugar medio perturbador. Y él estaba con su bieldo y con una hoz. Un bieldo, por lo que pude ver, es uno de esos como tridentes o aquí les llaman rastrillos también.
Ajá.
De esos que son como con varios piquitos, como en la pintura esta de gótica del granjero, ¿no? Que uh-huh. tiene este como un tridente, no sé, pero bueno, al parecer se llama bieldo.
También les dicen tenedores en algunos lados.
Como una especie de tenedor, sí, ajá. gigantesco.
Sí, ajá.
O sea, no puedes comer un cóctel de camarón con eso.
O sea, de poder puedes, güey.
Bueno, él estaba ahí con esas dos herramientas de trabajo. Estaba cosechando, no era una cosecha propia, como dije, a él lo habían contratado y la persona que lo contrató esa tarde fue, bueno, ese día más bien, porque empezó desde temprano, fue la última persona que lo vería con vida. Esa noche Charles no llegó a su casa y al día siguiente su cuerpo, lamentablemente, fue encontrado sin vida en una escena macabra. Mm. Los habitantes del pueblo, de hecho, se perturbaron bastante con esta escena por lo brutal que resultaba. Él estaba acostado en el suelo. Y su hoz le había sido encajada en la garganta, con tanta fuerza que lo atravesó, y parte de ella, varios centímetros, estaban enterrados en la tierra debajo de él.
¡Wow!
O sea, realmente lo habían, o sea, se lo habían clavado en la garganta de una manera muy, muy, muy fuerte.
Suena, o sea en mi cabeza se hace esta imagen de tipo película de terror, güey, donde pasa algo tan violento, tan agresivo, ¿no?
Sí, exacto.
Como tan gráfico, digamos.
Así como está descrito, que de hecho no encontré fotografías, o sea, hay fotografías de él, pero en sí de la escena solo hay descripciones muy detalladas.
Uh-huh.
Y sí se parece como una escena de horror de una película, como que visualmente remonta mucho a esta estética de película, ¿no?
Sí, claro, wow.
Ahora, eso no es todo. Él estaba ahí atravesado con la hoz y su cuerpo estaba inmovilizado con su bieldo, con este tenedor, el tridente.
Okay.
Lo tenía encajado en el pecho y estaba como inmovilizado con él. O sea, tenía eso en el pecho, esto en la garganta. Y tenía estaba contorsionado y con una mueca de horror y de dolor.
Wow.
Con la que su cuerpo pues quedó ahí marcado para el momento de su muerte, ¿no? Algo de verdad bastante feo, bastante horrible.
Qué horrible para la persona que lo encontró.
Sí, de hecho, no encontré, o sea, no dice tal cual quién lo encontró. Dice que el cuerpo fue encontrado. Yo asumo, y esto ya es especulación, que como era un hombre querido, respetado en el pueblo, supongo su sobrina habrá dado aviso a la gente y habrán acudido a buscarlo a donde él trabajaba.
Uh-huh.
Que supongo que habrá sido así porque lo encontraron hasta el día siguiente. Realmente no tardaron mucho en encontrarlo. Fue solo una noche en la que no supieron de él.
Ok.
Ahora, algo que falta en esta descripción, o sea, todavía hay otra cosa, otro detalle, y es el más macabro de todos. Es que quién o quiénes lo habrían asesinado. Había tallado una gran cruz en su pecho. El símbolo de la cruz en su pecho. Y repito, no dibujado, tallado. Y al parecer lo habían hecho con su hoz mientras estaba vivo.
No, wow.
Antes de encajársela en el cuello. Entonces, recapitulando cómo pudo haber pasado.
Uh-huh. Como haciendo una recreación de la escena.
Ajá. Uh-huh. La teoría sería que primero lo encajaron, o sea, lo tumbaron al suelo y lo encajaron a él o lo aseguraron al suelo con su bieldo, o con este tenedor, para que no se pudiera mover. Luego le tallaron con la hoz la cruz y luego se la encajaron en la garganta.
Para matarlo.
O sea, es lo que tendría un poco más de sentido. Pero bueno, pudo pasar en otro orden en realidad también, pero eso es como lo que ellos pensaron que pudo haber sido. En especial si fue una sola persona quien hizo esto, porque lo habría inmovilizado. Uh-huh. De una forma en la que él no pudiera defenderse.
Uh-huh.
Poco tiempo después, unos días después, en esta misma zona, y esto hizo que se alimentaran más ciertas especulaciones que había por ahí, se encontró un perro de color negro colgado de un árbol en ese mismo lugar, en un sauce. No era algo usual que pasara esto, o sea, realmente era algo muy extraño. Ese perro había sido ahorcado por alguien, o sea, alguien había ahorcado a un animal así nada más a un árbol. Y no, a pesar de esto, de la extrañeza, no era el primer asesinato en el pueblo con esas características. Esto ya había pasado antes, pero sí era el primer asesinato en el pueblo con esas características en el siglo XX.
Oh.
Porque, al parecer, había casos anteriores documentados de personas asesinadas de esta forma, que normalmente eran casos donde la víctima aseguraba que... Perdón, la persona que había matado a la víctima aseguraba que esta era una bruja. Mm. Y este era un método que se usaba en siglos anteriores para matar brujas y brujos.
Ok, como si fuera una especie de venganza de una bruja, ¿no?
Como, no. O sea, como si la persona que murió era una bruja y el asesino matando a una bruja.
Ya, perdón, no entendí mal.
Sí, es un poco, sí, lo dije un poco confuso, pero el punto es que se habían registrado asesinatos. Por ejemplo, el de Ann Turner en 1875, que era como el anterior a este asesinato.
El más reciente.
Ajá, 75 años tenía esta señora, una viejita también. Y en ese caso sí se detuvo al asesino, un hombre llamado John Hewitt, quien había argumentado que esta mujer era una bruja y que lo había embrujado, que lo tenía hechizado. Mm. Y entonces por eso recurrió a este método, que era como... Me imagino la forma, así como tienes esto de que la estaca en el corazón es para los vampiros o las balas de plata son para los lobos.
Esto es como un método.
Al parecer, este sería como un método folclórico de la zona para matar a una bruja o un brujo. Y es que, si bien, como dije, Charles era un hombre muy querido y muy respetado en el pueblo, también había algunas personas que le temían por sus habilidades con los animales, porque era muy bueno en su trabajo y porque era muy buena persona y porque todo le salía bien. Y pues, en 1945 era así de, es que este tiene que ser brujo.
Sí, ay Dios, sí, claro, eso ya no pasa.
De hecho, aquí es donde pasa algo muy extraño y muy oscuro, y es que las autoridades llegan, revisan el cuerpo, comienzan a ver pues los indicios que hay, las pistas, hablan con la gente, pero la gente del pueblo no colabora con las autoridades. Ellos, al ver esto, dicen, bueno, si lo mataron así, es porque era un brujo. Entonces, ellos lo ven como que si entregan o dan, porque obviamente es un pueblo muy pequeño, alguien tenía que saber algo.
Sí.
Si ellos dicen algo y mandan a la cárcel a una persona, estarían mandando a un inocente que fue víctima de brujería. Estoy haciendo comillas para los que están en Spotify y otras plataformas. mandarían a un inocente a la cárcel por matar a un brujo.
Sí, claro.
Entonces
sí,
lo vieron así como una forma de proteger a quien hubiera hecho este crimen tan feo. Porque pensaron que sí, él era raro, así que a lo mejor tenía...
Pero qué raro...
Algo de brujería.
O sea, qué raro y qué feo que la gente salta a esas conclusiones en vez de pensar que alguien lo mató equivocadamente, ¿no? Porque era un hombre, sí, como dices, bastante querido.
Y es que, lamentablemente, creo que eso le jugaba en contra.
Sí, sí.
O sea, el ser alguien tan querido usualmente también te atrae gente que a la que le vas a caer mal. O que va a pensar mal.
Solo porque te va bien.
O sea, muchas veces, ¿cuántas veces no hemos visto a alguien que de repente tiene una casa muy bonita o tiene un coche muy bonito y empiezan a pensar que anda en malos pasos? En lugar de pensar, a lo mejor se partió la madre trabajando para comprar sus cosas.
Sí,
normalmente siempre pensamos del lado malo.
De hecho, he leído comentarios en redes sociales de repente de gente que fervientemente cree que las personas que les va bien en la vida, artistas, músicos, lo que tú quieras, es porque hacen pactos con el diablo o porque se venden de alguna forma a alguna entidad sobrenatural.
Sí.
Y he leído comentarios de que todo el mundo sabe que los cantantes antes de salir a un concierto le rezan al diablo. Y como a chinga, sí, todo el mundo sabe.
Sí.
Esas afirmaciones me resultan increíbles en esta época.
Yo soy muy aficionado a la magia en el sentido de entretenimiento.
Sí.
O sea, de ilusionismo.
Sí, sí.
Me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con trucos de magia y eso. Entonces, de repente veo videos de eso. Y me acuerdo que hace unos años me topé con un video que decía la verdad detrás de estos trucos de magia. Y yo lo puse porque yo quería averiguar cómo se hacían. O sea, porque son trucos. Okay. Porque son trucos, porque no es magia real, ¿no? Entonces, viendo este video me topo con que es un fanático religioso. Desconozco la religión a la que pertenecía, pero por lo que hablaba era fanático religioso. Y... empieza diciendo que esos magos nos han engañado todo este tiempo, porque su argumento no es que los trucos eran falsos, porque yo creí que iba para allá, y estaba pensando como que claro que son falsos, o sea, nadie cree que son reales. Es simplemente te lo crees como parte del entretenimiento, sí, de meterte en el mood, ¿no?
Sí.
Pero no, su argumento es que sí eran trucos de verdad, pero eran poderes otorgados por el diablo, porque claro, ellos hacían un pacto con el diablo y por eso adivinaban tu carta. Básicamente,
Wow. Básicamente
ese era su argumento y me dio mucha risa, pero luego también se me hizo muy...
Preocupante, ¿no?
Preocupante cuando vi los comentarios y vi que mucha gente estaba convencida de que...
Imagínate, güey, estamos en épocas modernas donde la información está literalmente al alcance de la mano con...
Donde hay instrucciones de cómo hacer trucos de magia.
No, ajá, exacto, eso es a lo que me refiero, a esa información. A la información de decir, ¡ah! Si busco yo la verdad detrás de los magos en Google, me va a salir... Que es ilusionismo y que es una práctica y que se lleva haciendo siglos. Ah, sí, bueno.
Que es prácticamente un arte.
Ah, bueno, entonces no voy a quemar a un mago que me encuentre, pero estás hablando de 1945 o de antes, güey, de esas épocas donde pues el acceso a la información
era... Un mago de fiestas podía ser peligroso.
Sí, cabrón, o sea, que fueras demasiado bueno siendo así, te jugaba en contra, qué horrible.
Uh-huh. Y bueno, hablando ya del lugar, de la zona de Meon Hill, este lugar era muy conocido por estar rodeado de leyendas extrañas y de cosas raras que al parecer pasaban por ahí, perdón, uh-huh, y que tenía que ver con el diablo y con fantasmas y brujas y todo esto. Okay. Se decía, había una leyenda de que el diablo había tirado una piedra muy grande desde la cima de la colina para romper o para dañar a una abadía que se había construido. Que una abadía, tengo entendido que es como una construcción monumental, religiosa, supongo.
Sí.
Porque es lo que encontré así como construcciones tipo castillos.
Ok, ok.
Y esta leyenda decía que la gente, para contrarrestar esto, a esta piedra le había tallado una gran cruz, que era como que este símbolo de ir contra el mal, ¿no?
Uh-huh.
También otra de las leyendas que circulan es que pues veían fantasmas en el bosque por ahí, que veían cosas raras. Y otra cosa que se aparecía constantemente y que van a ver que tiene algo que ver con esto, era la historia, la típica historia de gente que veía perros negros diabólicos que se les aparecían en la noche.
Con ojos rojos.
Con ojos rojos. Eso no lo dice, pero probablemente sí.
Pero seguro sí.
Entonces, aquí ya de nuevo especulación mía, yo supongo que quien ahorcó a ese pobre perro de color negro también mató a este señor y probablemente paseando por ahí se topó con un perrito de color negro y si creía en brujas, creía en los perros negros que se aparecen por ahí y probablemente por eso lo mató. Cierro especulación aquí, pero okay, creo que eso es lo que creo yo que conecta lo del perro con Charles Walton.
Pues es que sí tiene sentido, la verdad.
Ahora, las autoridades tomaron la brujería como una línea de investigación, y no me refiero a que pensaran que él era brujo, sino este móvil de que alguien pensó que él era un brujo y que por eso lo mató.
Okay.
Entonces, comenzaron a investigar. Discúlpeme, no estoy del todo bien todavía. La conexión que el crimen había tenido y porque el cadáver pues tenía una cruz dibujada en el pecho, lo que denotaba que sí había sido como algo con una simbología religiosa o de algún tipo de creencia esotérica.
Uh-huh.
Entonces, mientras estaban investigando, uno de los oficiales que era el encargado de toda esta investigación encontró un libro, o sea, buscando como en bibliotecas y esto, un libro llamado el libro del folclore de las costumbres viejas y supersticiones en Shakespeareland, que supongo que se refiere a... Se debe ser como un Gringolandia, ¿no? Pero de... pero tipo de Inglaterra.
Sí.
En la tierra de Shakespeare. Y bueno, lo leí, lo traduje así, pero bueno, en inglés es The Book, Folklore and Customs and Superstitions in Shakespeareland. Escrito por J. Harvey Bloom en 1929.
Ok.
Ahora, esto llamó la atención porque es una estupidez, pero bueno. En un pasaje del libro, o sea, esto reafirmó las creencias de la gente. En lugar de quitarlas. En un pasaje del libro se decía que había un hombre llamado Charles Walton que murió en 1885. Y que había sido, o que había muerto después de ver un fantasma. Entonces la gente pensó que Charles Walton no había muerto, que era este mismo Charles Walton. Y que solo probablemente se había cambiado de pueblo o algo y que ahora, pues sí, básicamente, no sé si alguien lo conoció de joven al señor, pero se supone ellos creyeron que este Charles Walton era el mismo Charles Walton.
Okay. Porque
no llamaba... puede haber dos personas con el mismo nombre en 100 años de diferencia, pero bueno.
Y ni siquiera en el mismo pueblo, o sea, es como...
No.
Como que no, se mudó para acá.
Ahora, los rumores acrecentaron la teoría de que el Charles Walton sí había sido asesinado por estar involucrado en brujería y pues que probablemente este hombre era el mismo que supuestamente había muerto 60 años antes, me parece que eran. 60 años
85.
Antes. Por por haber visto un fantasma. Ya lo del fantasma lo contaste la vez pasada. No, no es cierto. No es el mismo. No es el mismo. Ahora, esa es la historia de Charles Walton. De aquí en adelante no pasó nada más. Nunca se pudo saber quién fue quien cometió el crimen. Okay. El pueblo, repito, no quiso hablar. La gente se rehusó totalmente a dar cualquier tipo de información a las autoridades.
Wow.
Nunca se pudo resolver el crimen. Y yéndonos ahora sí como a la época actual en el pueblo, es un pueblo que sigue siendo muy pequeño y que todavía tiene como muchas creencias arraigadas. De hecho, los lugareños tienen muy presente esta historia del asesinato, a pesar de que la mayoría de los involucrados ya están muertos o ya están demasiado viejos. Sí. Pero aún así, los que quedan, digamos que siguen todavía con esto presente.
Pero del 45, ¿sí hay gente viva que habrá estado involucrada?
¿Involucrada? No sé.
Está muy...
O sea, que supieran, grandes, ¿no? Que supieran de algo de cuando ellos eran niños, probablemente.
Ah,
sí. O sea, pero me refiero a que gente del
lugar.
De la época, en general, okay. Pues ya no queda mucha.
Sí, sí.
Ahora, este pueblo, varias veces han ido reporteros y así, y la gente es como que se rehúsa mucho a hablar del tema.
Todavía siguen
sí,
muy...
O sea, no tocan el tema.
Pues ahorita actualmente, no sé, pero ahorita actualmente tal vez ya sea un pedo ahí de pues sentir un poco de culpa de lo que pasaba en esa época, ¿no? O que sigan con las creencias que tenían en ese tiempo, que está más cabrón.
Actualmente aún hay mucha gente que cree que hay brujas en el pueblo y que viven cerca de él también.
Ah.
De hecho, la cabaña donde él vivía, en la que por cierto no se encontró nada raro ni nunca, donde él vivía, aún existe hoy. Es parte ya de una propiedad más grande, digamos, y hay más construcciones, pero la cabaña sigue en pie. Sorprendentemente, algo curioso, es que Charles Walton no tiene una tumba en el cementerio. O no se ha encontrado una tumba con su nombre.
No, ¿qué hicieron con su cuerpo?
Pues en teoría tendrían que haberlo sepultado. Pero los reporteros que han ido y eso no encuentran su tumba. Eso pues ha alimentado como es muy cerrado todo esto. Ha alimentado las creencias de que tal vez no lo sepultaron en el cementerio porque no lo consideraron digno de ello por ser un brujo. Aunque otra versión de una persona que sí habló... dijo que la razón por la que no tenía lápida es porque esta había sido destruida por un pariente suyo, que estaba muy molesto de que los medios y la gente fuera cada año a ver la tumba. Pero se me hace un poco extraña esa lógica. Igual se supone que sí la tuvo en algún momento, es lo que dicen. Mm. Aunque también se supone que ya no quedan parientes de él ahí.
Okay,
o sea, si recuerdan, solamente estaba su sobrina, o al menos es lo que encontré.
Uh-huh.
Y
realmente no se querrían quedar en un lugar donde
mataron.
O sea, que lo mataran es una cosa, que luego la gente apoyara eso con una creencia de ese tipo es una buena razón para irse.
Sí, y pues ya como un dato extra que también alimentó tal vez un poco esto, es que el 14 de febrero, además de ser el Día del Amor y la Amistad, se dice que también era el día en que los Driudas es también un tema muy interesante, que era una especie de organización religiosa de sacerdotes místicos y así como de la Edad Media y antes, de los cuales realmente no se sabe mucho porque ellos, no sé si no tenían escritos tal cual o si se perdieron, pero no hay registros suyos más que de los donde se les menciona en otras culturas.
Okay.
O sea, los griegos tienen escritos donde los mencionan y de repente ahí se sabe que estaban relacionados como la cultura celta y todo esto. Y que estaban en Irlanda, en Italia y todo eso, en lo que es Europa, ¿no? Pero realmente hay muy pocos datos de ellos, pero se dice que ellos usaban el 14 de febrero como un día para realizar sacrificios, como parte de esto de las cosechas, ¿no? Para tener buena cosecha. Pero, repito, es como más una creencia de que ellos hacían esto.
Sí, no sé si no registro.
Entonces, según lo que encontré, ¿no? Igual sería interesante de hablar o tocar este tema de los druidas después porque leí como muy por encimita de ellos para este caso.
Está hecho.
Pero me parece que está interesante eso. Y bueno, entonces esto también aportó un poco a que justo lo matan en esta fecha y bueno.
Que la gente lo relacione todo,
está muy
¿no?
extraño, sí. Está muy extraño todo. El pobre de Charles, pues, murió en esa ocasión por haber sido una buena persona y... por haber ido a trabajar y todo eso.
Lo más triste del caso es eso, que la persona que lo asesinó quedó impune.
Sí.
podría haber sido alguien que tenía otra motivación y se escudó con esa creencia.
Uh-huh. O tal vez vivió el resto de su vida pensando que había matado a un brujo.
Que es peor todavía. Sí. Que es que haya vivido pensando que era un héroe.
Sí, eso... que hizo un bien, ¿no?
Sí, que hizo un bien. Pues bueno, wow, qué impactante. Sobre todo no me saco de la cabeza esa imagen de cómo lo encontraron. O sea, sí,
muy gráfico.
Y tiene más sentido, fíjate, todavía ahora pensándolo así, que hayan pensado que es un brujo por la forma cruel de haberlo matado.
Sí.
Como, digo, eso es algo que se sabe, ¿no? Que la gente que tenía estas creencias eran crueles con las lechuzas, cuando mataban a las lechuzas pensando que eran brujas, ese tipo de cosas. Había como métodos
muy... Y eso todavía pasa. O sea, de repente hay lugares aquí mismo en México donde todavía la gente cree que las lechuzas son brujas y las matan y
de
las
formas, torturan. Es eso, los torturan para que hablen o se rebelen, ¿no?
¿Quién eres? ¿Quién eres? Y, ay, pobre lechuza.
Tristemente me recuerda mucho al episodio de Los Simpsons, güey, del especial de Noche de Brujas donde Marge es una bruja.
Ajá.
Que el método era, la vamos a aventar al vacío y si era bruja, pues se va a salvar.
Había...
Y si no era bruja, pues entonces... Ni modo, o sea, era como un chinga, güey, o sea...
Y es que sí había un método así.
Sí, sí, o sea...
De que los lanzaban al río atadas, creo. Ajá. Y que si flotaban y nadaban y se salvaban, es que eran brujas. Y entonces las mataban. Y si se ahogaban, es que eran buenas cristianas.
Es como, ah...
O sea, no tienes manera de
salir. No hay forma de salir. Ya siendo... O sea, ya cuando la gente tiene esa creencia, ya valiste madre. Pues gran tema, la verdad. Muy buen tema, la verdad. Gracias. Ojalá que la gente le haya parecido ahí también impactante, que nos dejen ahí su opinión en los comentarios. Algo que no dijimos, bueno, hubo un par de cosas que no mencioné al inicio de la transmisión, lo digo de una vez. La primera es que la decoración que pueden ver, si nos están viendo a través de YouTube, es corre por parte de Maye, que es mi esposa y que siempre nos está ayudando con todas estas fechas importantes. Y pues gracias.
Uh-huh. Le quedó muy bien.
Quedó muy, muy chido. Ahí vayan si quieren a dejarle un comentario, que siempre se emociona mucho. Y luego nos culpa de que por fin alguien reconoce cuando siempre estamos reconociendo. Pero bueno, ahí está. Vayan sí. Y déjenle un comentario. Si quieren, está como @strangeasmaye o @strangeasangels en sus redes sociales. Ahorita la etiqueta en una historia para que puedan ir a seguirla. Y la otra cosa que quería mencionar es que los superchats que nos están dejando y los comentarios que nos están dejando en el chat, los vamos a leer al final del tema que voy a mencionar ahorita en unos minutos más.
Sí.
Y también los tweets van a estar apareciendo en pantalla, si no es que ya están apareciendo. Si los utilizan con el hashtag Noctámbulos Podcast ahí en Twitter, Eddie va a estar seleccionando algunos de ellos para que aparezcan. Y de nuevo, una cosa más, ya la última, es que díganos qué están haciendo mientras nos están escuchando. Siempre nos encanta, la verdad que es muy chido. Y has leído cosas muy peculiares de lo que la gente hace mientras escuchan Noctámbulos Podcast en vivo. O si los están escuchando después, ya esto grabado o subido a una plataforma digital, igual etiquétenos y pónganos ahí con el hashtag Noctámbulos Podcast una foto de qué andan haciendo.
Pueden subirlo como historia en Instagram también, etiquetarnos y ahí lo compartimos.
Exactamente, o si alguien está también celebrando ahorita con nosotros, aunque todavía faltan días, lo del San Valentín con su pareja, pues también sería bonito que nos digan, hey, aquí estoy con mi pareja viéndolo. Estaría genial.
Estaría muy bien.
Si van y lo hacen. Y bueno, ahora sí, ya con eso pasamos al tema que traje el día de hoy. ¿Alguna otra cosa que tengamos que decir antes?
No, lo de los superchats y eso que los leemos al final.
Ah, nada más iba a decir, Meme, ¿crees que puedas acercar tantito la pantalla? Que es que está muy lejos para ahorita leer los comentarios al final. Nada más tantito, porfa. Creo que igual no estorba aquí, ¿no? No, yo digo que por acá mejor.
Muy bien, entonces...
Sí, ok.
Con eso continuamos con
el tema que traje preparado para ustedes el día de hoy. Igual es algo relacionado con el 14 de febrero. Les voy a contar la historia del asesinato de Yodin Serin. ¿Has escuchado hablar de eso tú?
No.
Ok, bueno, este es un caso bastante... Prepárense, se viene un caso triste. Un caso de esos que dejan un nudo en la garganta. Bueno, primero les voy a platicar un poquito de quién era Yodin Serin. Ella, también conocida como Jodie por sus amigos y conocidos cercanos, era una mujer de 39 años de edad que vivía en un condominio a nivel del suelo en la calle Swallow, ubicada en Carlsbad, California. Ella, a pesar de que era una mujer que sufría una discapacidad de desarrollo sin especificar, o de hecho de otra manera tenía una discapacidad mental, que creo que ya el término correcto no es discapacidad, sino capacidad diferente. Uh-huh. Pero bueno, digamos que tenía este problema.
Esta condición.
Ella era una persona aún así altamente funcional, una mujer adulta altamente funcional que podía vivir sola. Pero debido a esto, de todas formas, era visitada por sus familiares cercanos, específicamente por sus padres, que la veían prácticamente todos los días para verificar que estuviera bien, que no estuviera pasando nada extraño, nada que pudiera ponerla en peligro. También, de hecho, una de las costumbres que tenían era de que cuando ella tenía alguna cita... Era una mujer con digamos, no tenía una relación como estable, no se había casado nunca, pero tenía citas de vez en cuando. Y cuando sus papás, cuando tenía alguna de estas citas, sus papás la llevaban y la traían de vuelta, como si fuera un adolescente, digamos, ¿no? Uh-huh. Era todo esto por su propio bien, por su cuidado. Bueno, además de esto que les decía, ellos también la iban a ver todos los días. Y más específicamente su mamá, llamada Lois Serin, que iba a verla y hablaba con ella todos los días por teléfono al menos. No pasaba, digamos, más de 24 horas sin que hablaran por teléfono y pues ella le platicara de su día, sí, de cómo había estado y todo esto. Ahora, llegamos a la fecha de el San Valentín del año 2007. Ese día, después de que Art y Lois pasaron todo el día juntos, fueron a comer a un restaurante y después fueron al cine local a ver una película, Lois se sintió un poco extraña, tenía una sensación de que algo andaba mal porque no había hablado por teléfono con su hija desde la noche anterior. Cosa que, como dije antes, era inusual, ellos hablaban muy seguido. Uh-huh. Entonces le insistió a su esposo de que fueran a visitar a su hija, solo para revisar que todo estuviera bien. La pareja llegó más o menos a las 10 de la noche al condominio de Yodin y notaron desde afuera que las luces del lugar estaban encendidas. Ellos tocaron la puerta y llamaron por su nombre varias veces, pero no hubo respuesta. Así que tomaron una llave que tenían de repuesto y trataron de abrir la puerta, pero ahí se dieron cuenta de que tenía uno de estos cerrojos por dentro que estaba puesto, sí, por lo cual incluso con la llave les era imposible abrir. Llamaron, no quisieron forzar la puerta en ese momento, así que llamaron más veces a su hija, pero seguía sin haber ningún tipo de respuesta, lo cosa que ya les preocupó, porque podría haberle pasado algo, podría haberse hecho daño o algo similar, así que Art tomó la decisión de derribar la puerta. Con todo y la consecuencia de que, pues, tuvieran que después hacer algo al respecto, ¿no? Porque estaban ya muy, muy, muy asustados de que pudo haberle pasado a su hija. Al entrar a la parte de la sala, se dieron cuenta de que el lugar estaba, a pesar de que tenía luces prendidas, estaba todo en tranquilidad, no había nada fuera de lugar, no parecía que hubiera habido un accidente, al menos en esa zona, uh-huh, y revisaron también la cocina. El último lugar que tenían que revisar era precisamente la alcoba de ella.
Sí.
En un inicio también ellos pensaron que tal vez ella estaba bañándose o estaba simplemente recostada y que no los había escuchado, pero bueno, tenían que aún así revisar. Entonces el padre va a la puerta y sin tocar la puerta simplemente la empuja y cuando la abre se da cuenta de que su hija está recostada boca arriba en la cama con un hombre encima de ella teniendo relaciones sexuales. Esto obviamente pues lo llenó de vergüenza a Art, pensando que estaba interrumpiendo a su hija en un momento de intimidad, y salió cerrando la puerta solamente pidiéndole al hombre que se vistiera y pues que hablara, ¿no? Porque uh-huh, pues él no conocía a esta persona. Y lo cosa que era inusual, digo, casi siempre en sus citas, o más bien todas sus citas, siempre ellos iban y la dejaban, sí, y estaban como muy al pendiente de eso.
Sí, a pesar de que vivía sola, era como...
Sí, ellos tenían que cuidarla, ahí, exactamente. Sí. Entonces, este hombre va con su mujer, que se encontraba en otra zona del condominio, o sea, dentro del mismo lugar, pero en otra zona, y le cuenta lo que había visto. Están ellos ahí muy avergonzados, pensando que pues pasó ahí algo muy penoso, esperando a que esta persona salga o a que su hija les diga algo, pero al paso de un par de minutos, se dan cuenta que no hay ningún ruido. De hecho, se les hace extraño que su hija no diga nada al respecto, porque ya sería un momento para que hubiera salido a decirles qué pasaba o explicarles algo, ¿no? Entonces, claro, ellos regresaron al cuarto, y cuando abrieron la puerta de nuevo, se dieron cuenta de que el hombre ya no estaba ahí. Y su hija seguía exactamente en la misma posición que la había visto antes. Ya viéndola con más detalle en esta ocasión, se dio cuenta de que estaba completamente inmóvil y pues parecía estar sin vida. Uh-huh. Ellos, el papá entró al cuarto corriendo, la tomó el cuerpo de su hija, lo puso en el suelo y empezó a realizarle, déjame lo leo bien porque no...
¿RCP, supongo?
Ajá, pero venía de otra forma, reanimación cardiopulmonar. Ah, sí. RCP, ¿no? Sí. Y bueno, lamentablemente en este punto se dieron cuenta de que ya era muy tarde incluso para eso, porque al tacto se sentía fría. Esto daba a entender que no acababa de morir. Uh-huh. Y también tenía marcas en todo su cuerpo que dejaban claro que había sido golpeada y estrangulada antes de morir. Esto lo que dejaba claro, y esto también fue algo que la policía notó rápidamente, es que su hija no había muerto cuando ellos llegaron, ni después. Llevaba muerta al menos ya unas horas.
Sí, y estaba muerta cuando pasó lo que vio.
Lo que su papá vio no fue un acto de relaciones sexuales, mucho menos consensuadas, fue un acto de necrofilia y realizada por su propio asesino. Ahora, tal vez ustedes se preguntarán esta parte de la historia, ¿por qué no lo vieron salir o por qué no, cómo se escapó?
Sí.
El condominio, de hecho, no tenía más salidas que la principal, Pero cuando Art y su esposa se salieron del cuarto, bueno, él que salió del cuarto y fue a buscar a su esposa, ellos se quedaron en una zona de la casa donde no tenían una vista clara ni a la puerta de la alcoba ni a la puerta principal, lo cual quiere decir que el tipo simplemente salió por la puerta principal.
Pero,
y se
bueno,
fue.
No sé mucho de condominios, pero no hay como alguien en la puerta principal o algo así que pueda decir que vio a alguien.
Es que, por lo que entiendo, este es un edificio donde hay pues varios condominios, pero no menciona en ningún momento que haya algún guardia o algún perímetro. Okay. Es más como un edificio de apartamentos, por decirlo
simplemente
así.
La persona
y ella estaba en el primer piso. Entonces, okay, esta persona fácilmente se fue. Y pues sin que, digamos, sin ser visto en ese momento, al menos. Uh-huh. Ahora, obviamente llamaron a la policía y en la investigación de la escena del crimen, las autoridades no pudieron descubrir un punto de entrada o salida para el asesino que fuera como... Que diera a entender que había sido una entrada forzada. Es decir, no encontraron, fuera de lo que Art hizo en la puerta, ninguna ventana forzada, ni mucho menos, lo cual los llevó rápidamente a especular que podría haber sido esta persona un conocido de ella. Que ella misma le había abierto la puerta de su casa y que era alguien que conocía. De hecho, los papás, bueno, Art, que fue quien la vio, dijo a la policía que... bueno, describió al tipo y dijo que parecía ser o le pareció que era una persona que ella conocía de un grupo de apoyo de personas con discapacidades mentales. O sea, como un grupo de amigos, o le parecía como familiar, sí, ¿no?
Que lo había visto antes.
Ajá. De hecho, la policía en la escena del crimen también, al ver que, pues, irse por esta teoría de que ella lo conocía y le había dejado entrar, se dieron cuenta de que, o sea, si ella no lo conocía de antes, al menos si es una persona a la que le había dado la entrada en esa noche en específico.
Sí, que
pero
tuvo
también
la confianza de abrir la puerta.
Ajá, pero también sus papás, cuando hablaron con ella a la noche anterior, ella no había mencionado que tuviera ninguna cita o alguien a quien fuera. Bueno, esta persona también había llegado como... probablemente sin avisar.
Sí.
Entonces, bueno, eso es lo que se sabía en ese momento.
Sí, pero de que la conocía, ¿verdad? Ajá. Como que la teoría, porque también estaba pensando que sería muy raro que un asesino o abusador entre a un edificio al azar y luego a un departamento al azar,
sí,
a
no,
hacer
no,
algo así.
No parecía ser al azar. Ahora, en el lugar tomaron una muestra de ADN masculino en la escena del crimen y del cuerpo de esta chica. Pero cuando se revisó la base de datos estatal, no se encontraron coincidencias. Uh-huh. De hecho, una teniente de la policía de Carlsbad, llamada Kelly Kane, dijo a la prensa en ese mismo tiempo: tenemos algunos perfiles de ADN, pero ninguno coincide. Es evidencia suficiente para identificar a alguien si es que conseguimos una evidencia.
Sí, y de pero hecho, mientras no tuviera antecedentes, supongo que no está en la base de datos.
En esa base de datos, no. De hecho, la policía en su momento estaba muy, muy confiada de que el crimen se resolvería gracias a las pruebas de ADN. Que era pues una prueba bastante fuerte. Ahora estamos hablando de 2007, tampoco estamos hablando de una época donde los métodos de ADN no fueran muy avanzados. Sí se tenían ya bases de datos, sí se tenía ya forma, pero pues en ese momento no encontraban aún la coincidencia, ¿no? De hecho, ahorita que mencionaste eso de que si alguien lo vio, una vecina de Yodin llamada Samantha Raymond le dijo a la policía que vio a un hombre corriendo por un terraplén cerca de su apartamento la noche que Yodin fue asesinada. Terraplén, para los que no sepan qué es, yo sí lo tuve que investigar, es como una montaña de tierra, o sea, es como si fuera una colina en miniatura.
Pues un terraplén no es tierra plana.
No.
Ok, yo pensaba que era como un, o sea, siempre que dicen terraplén, me imaginaba como un campo plano.
No,
abierto.
Lo pude investigar y no es eso, porque también me confundí un poco, pero bueno, lo vieron corriendo por ahí, pero que ella, debido a la velocidad en la que él corría, no pudo obtener una imagen clara de su rostro, solo
que
lo
no
vio
saber
por ahí.
Es creer que sabes, que es lo que me pasó a mí.
Es lo que te pasa a ti, ya sé, yo por eso siempre voy a investigar cuando no estoy seguro. Bueno, la policía basándose en la... la policía en este punto empezaron a entrevistar a la gente que conocía a Yodin. Sobre todo de los grupos estos donde podría haber estado la persona que Art, el papá, dijo que podría ser. Pero este hombre, que no se dio... Digamos que en ningún momento a la prensa o a las autoridades no dijeron quién era. Lo investigaron y él dijo que sí podía, sin problemas, mostrar una prueba de ADN. Que al hacerle prueba, pues no hubo ninguna coincidencia. Por lo cual fue descartado como sospechoso. Ahora, les voy a describir lo que Art
Eso
dijo.
Eso se me hace muy, muy feo.
¿Que te acusen?
Pero no. O sea, bueno, tú como... O sea, como el padre o hermano o familiar de una víctima. Debe ser horrible que te consideren como sospechoso, pero también creo que lo entendería, porque estaría muy mal que las autoridades digan: ah, es su papá, seguro no le haré nada malo.
En la mayoría de los casos de asesinato que hemos dicho, y en la mayoría de los casos de asesinato que hay, la víctima conoce a su asesino.
Sí. Y de hecho, o sea, lo que voy es que la policía tiene razón. Hicieron muy bien
sí.
en considerarlo.
Sí, sí, sí,
en
irme,
y en no creer su historia a la primera.
Sí.
Pero sí debe sentirse horrible que te acusen. O sea, como...
digo, afortunadamente, estamos hablando de una época donde el ADN ya... Las pruebas de ADN ya eran muy avanzadas. Entonces, ajá. fácilmente se hizo la prueba pertinente. Y pues no hubo resultados positivos, ¿no? No, no había coincidencia. Entonces ya afortunadamente con eso el tipo ya no fue sospechoso. Ahora, les voy a describir cómo era el hombre que vio Art. Era un hombre corpulento con una gran barriga y el pelo despeinado. Estimaron que medía entre 1.75 y 1.80 centímetros de largo, aunque era un poco difícil porque lo vieron acostado.
Sí.
Pero más o menos era lo que especulaban.
Igual estaba acostado junto a su hija, lo que les puede dar cierta idea, ¿no? Porque uh-huh. me imagino que saben cuánto medía ella. Y pudieron sí. ver si era más alto o más bajo.
Sí, supongo que sí era más alto, aunque no eso no lo especifican aquí. Pero
bueno, también entiendo que no estaba como poniendo atención a esos detalles, ¿no? Cuando abrió la puerta.
Sí, claro. Y fue un segundo, porque
si inmediatamente... Ah, discúlpame.
Ajá, exactamente. Como un, disculpa y, bueno, asumiendo que, uh-huh. que era otra cosa, ¿no? Ahora, uno pensaría que con la prueba de ADN, con los sospechosos, o sea, digo, buscando el hecho de que ella era una persona tímida, que no tenía muchos grupos de amigos, iba a ser más fácil... Pero realmente este caso llegó a un callejón sin salida muy, muy rápido. A pesar de la esperanza que tenía la policía, y de hecho esas mismas esperanzas se fueron disminuyendo con el paso de los meses. Ahora, esto no queda ahí. Pues tuvieron que pasar 10 años para que en 2017 un laboratorio llamado Parabon Nanolabs, una empresa líder en tecnología de ADN, pudo finalmente transformar el material genético encontrado en la escena del crimen en una imagen digital de un sospechoso. El proceso que hicieron, que es súper avanzado, es capaz de predecir con estas pruebas de ADN el color de piel de las personas, el género, el color de cabello, la ascendencia y la forma de la cara.
Hay pruebas de ADN que lo hemos platicado incluso como una... O sea, como una especie de...
¿Recreación?
Recreación, sí, bueno.
¿Sí?
Pero hemos platicado sobre esas pruebas que te venden como tal si tú quieres saber de tu ascendencia.
Ah,
o sea, de que, bueno, tienes esta parte de, no sé... De portugués o así, o sea, como que de dónde
África,
viene.
De África o de Europa.
Ajá, sí. De nativo americano puede ser. O sea, como que todo esto de la información de tu ADN y como un extra, estas pruebas, que son pruebas por las que tú pagas en internet y te... No sé si es con sangre o si escupes en un tubo de ensayo, no sé. Pero en estas pruebas hay una lista de cosas que te dicen que tienes y que no tienes. Por ejemplo, te dicen tú no tienes la barba partida, por ejemplo.
Ah, ok, pueden
o
saber.
Tú tienes como la... ¿Cómo se llama eso? Se me fue el nombre. ¿El lóbulo de la oreja?
Ah, no sé cómo se llama.
Bueno, como que más grande, más pequeño. O no tienes, porque hay gente que no tiene, que es así como todo cerrado. Tienes, no sé.
¿Eddie?
La nariz más grande, más pequeña. O sea, como este tipo de datos genéticos.
Sí, ya se pueden...
Te los pueden dar. Y también, obviamente, de tu raza, no sé si género, supongo que también.
Sí, supongo que sí, pero esta parece ser una prueba muy avanzada porque recrea una imagen digital de la persona, o sea, tal cual la cara, o sea, la recrea sí.
No es nada más que te diga.
No nada más te dice detalles medio ambiguos, sino que te recrea tal cual la forma y, o sea, qué tan ancha, qué tan profunda, todo esto.
Y han hecho, supongo, pruebas de control, o sea, donde un oficial de policía hace la prueba y el algoritmo lo recrea y ver qué tanto coincide.
Bueno, no sé, pero estoy siempre
seguro
de que sí, porque si ya lo usan en investigaciones oficiales, o sea, ya no nada más es algo que están desarrollando, en desarrollo, sino es una tecnología ya que se usa, me imagino que sí la han de ver.
Eso
mucho
está mejor. Increíble. O sea, porque antes solo eran como el ADN te decía si coincide o coincide en un 80%.
¿No? Sí, no, acá ya es la imagen. De hecho, ahorita vamos a llegar a esa parte, pero hasta este punto de la historia, en 2017... El análisis arrojó lo siguiente. El sospechoso tenía piel clara, ojos verdes o azules, cabello rubio o castaño muy claro.
Dependiendo de la playera que se pusiera.
Ajá. Y tenía pecas. O sea, eso también se arrojó de ahí. El hombre tenía en el momento del ataque entre 30 y 40 años. Y también este análisis arrojó que era descendiente del norte de Europa. Okay. Ahora, las autoridades en este momento liberaron al público la imagen compuesta del sospechoso, la cual está
me
ahí
imaginé
en internet.
Al malo de Megamente, perdón.
¿El malo de Megamente?
Ajá.
¿Cuál es el malo?
El que se hace malo, que es reportero.
No se parece. Bueno. De hecho, ahí está la imagen ahí en internet. La
por
voy a
tu descripción, soy como Homero, así que se imagina el pelo de Marcha y los ojos.
Sí. No, bueno, no era así. Pero bueno, sí entiendo por qué te puedes imaginar, porque es más o menos la descripción.
Sí, de pelo despeinado, corpulento, Con barriga.
Sí, con barriga. Pues más o menos. Pero les digo, ahí en el grupo de Noctámbulos voy a mostrarles la... A subir la imagen para que puedan ver cómo era esta recreación. Y bueno, en ese momento cuando liberaron al público la imagen, también una recompensa fue puesta de $52,000 para cualquiera que pudiera brindar información que llevara al arresto del perpetrador.
Sí.
Porque de hecho, esta imagen está cabrona, güey. O sea, tú la ves y es pues, una persona. O sea, es la cara de una persona... No, si no que no se ve genérica, ni siquiera es como estos retratos hablados que hemos ya traído en otros casos. Uh-huh. Aquí es una persona, güey, es como un... Parece como algo 3D de un videojuego que están haciendo con la cara de alguien, para que me okay. entiendas. Sí, está sí. muy cabrón.
Está muy bien.
Pero bueno, afortunadamente esto pudo haber sido algo que llevara más tiempo y que mantuviera el caso en este callejón sin salida, pero apenas un año después, en 2018, el Departamento de Policía de Carlsbad y la Oficina del Fiscal de Distrito de Condado de San Diego anunciaron en noviembre de ese año que se sospechaba ya de una persona. Un hombre llamado David Mabrito, que había sido o era para ese punto, gracias a las pruebas de ADN, 100% que era él el asesino okay. de Yodin. La policía dijo que Mabrito estaba relacionado con el asesinato a través del reciente avance de la tecnología de la comparación de ADN. Él vivió durante un corto periodo de tiempo en Carlsbad y se quitó la vida en 2011.
Ay, joder, chingada.
Sí, es esos casos donde ni siquiera hay esa justicia, sí, ¿no?
Hay un programa que ya he mencionado y recomendado aquí que se llama Cold Cases en Netflix, que precisamente es de casos que estaban fríos, que estaban ya prácticamente...
¿Archivados?
Sí, de que ya siguen como abiertos, pero no hay nadie investigándolos.
Sí.
Y hacen como documentales sobre esto, sobre gente que... A veces son comunidades, a veces son las mismas autoridades, un oficial de policía. Hay una historia muy buena ahí de un oficial de policía que resolvió un crimen de cuando él era niño, que lo perturbó mucho y que lo hizo querer ser policía.
Y luego resolvió el caso.
O sea, dijo, voy a ser policía para que esto no pase. Y luego ya siendo oficial, se puso a investigar y resolvió el crimen que él había visto y que lo había aterrado cuando era niño.
Ah, qué buena historia.
Entonces, en este tipo de casos pasa mucho también que dicen, bueno, encontramos al culpable... Y está muerto desde hace 5 años, ¿no? Sí, entonces, sí es un poco frustrante. Pero al menos también creo, pues, al menos ya se tiene un rostro, se tiene un nombre de la persona.
Sí. De hecho, también se supo que en el momento del ataque, bueno, del asesinato a Yodin, él tenía 38 años. Y aunque no encontré imágenes, es un caso, pues sí, que sí vienen varias páginas, pero no es un caso súper conocidísimo, porque encontré muy pocas imágenes al respecto y no encontré imágenes de él. Entonces, no estoy seguro si la prueba esa que hicieron, la composición digital de su rostro, si coincide o no, pero me imagino que sí.
Yo creo que sí.
Y bueno, el teniente Greg Coran dijo que los investigadores compararon las pruebas de ADN encontradas en la escena del crimen con una base de datos, y si bien el propio ADN de Mabrito no estaba en el sistema en ese momento, estaba el ADN de algunos de sus familiares. Y gracias a un proceso de eliminación, terminaron concentrándose en él. Aunque ya estaba muerto, empezaron a investigar y se dieron cuenta de que pues coincidía la información de dónde había estado. Él era un... encontré la palabra en inglés que no la pude traducir bien, pero es como transeúnte. O sea, la palabra que significa transeúnte en español. Pero ahí en Estados Unidos se usa, o en el idioma anglosajón, se usa para personas que viven por poco tiempo en lugares. O sea...
Es como nómada.
Es como un nómada, pero esa terminología se usa, por ejemplo, en las bases de datos de la población. Se dice que hay tanta gente viviendo de esa forma.
Ajá, sí, se llama... sí tiene un término.
Sí tiene un término en español porque no lo conozco
yo. Porque es como la población... Meme, tú sabes de esto. Okay. La población que se queda en una ciudad. La población que se queda en una ciudad, pero hay cierta población que llega y se va. Y que en los censos a esa población se le llama de una forma.
Ah, no bueno, sé si pues era parte de eso.
No, pero, o sea, como alguien que vive temporalmente en un lugar.
No sé si alguien en el chat habrá, a lo mejor...
Bueno, en los censos viene eso, yo recuerdo que lo vi en la escuela y, bueno.
Bueno, a ver si por ahí alguien en el chat...
Mortalidad, morbilidad, bueno.
Bueno,
hay un término para eso.
Era él formaba parte de...
¿Como transitorio? Creo.
Ah, creo que es algo así, ¿eh?
Creo que es población transitoria, creo.
Bueno, algo así debe ser, igual que nos digan. Pero bueno, él formaba parte de esta estadística, digamos.
Ajá.
En el norte del condado y tenía familia en el área. Ahora, el teniente Coran no dijo cómo los detectives llegaron a hacer la conexión, pero descubrieron que el departamento de policía de Oceanside tenía una muestra sin procesar del ADN de Mabrito que recolectaron en una parada de tráfico, porque coincidía con la descripción de un sospechoso en otro caso. O sea, le habían tomado una prueba a él por otro caso que no tenía nada que ver, en el que... Pues,
¿dónde
él,
coincidía?
Como que parecía, o sea, parecía a los sospechosos principales, pero no había sido y estaba como, digamos que no tenía nada que ver, pero la habían mantenido, esa prueba, bueno, esa información.
Estaba ahí guardada.
Ajá. Así es. Entonces, pues la prueba de hecho ni siquiera había sido procesada, pero no la habían descartado. Ahora, cuando compararon el ADN de Marito con la evidencia de la escena del crimen en el caso de Serin, la tecnología de comparación arrojó, y ahí les va, una coincidencia de 1 en 64 quintillones, lo que significa que prácticamente no había probabilidad estadística de que ese ADN pudiera ser de otra persona que no fuera este hombre.
Ok.
Marito,
o sea, sí,
¿no?
O sí fue este güey, eso decía la prueba.
Pues sí, o sea, básicamente, güey, es sí o sí. Ahora, el jefe de policía de Carlsbad, Neil Gallucci, ya cuando esto se dio a conocer y ya se cerró el caso en este sentido, hizo un comunicado de prensa en el que dijo lo siguiente: estamos agradecidos de brindar una resolución de este caso a la familia de Yudin. Nunca olvidamos a Yudin y estamos agradecidos de haber identificado a la persona responsable de su trágico asesinato. El departamento de policía dijo que la familia de Serin quería hacer pública una declaración a los medios que también voy a leer. Okay. Es la parte final de este caso, es muy sentimental. Y cito: Yudin nos enseñó a todos con sus desafíos especiales, perseverancia y amor por la naturaleza. Había alegría en su risa, amor en su corazón y fe en su alma. La familia Serin está eternamente agradecida con el Departamento de Policía de Carlsbad por sus destacados esfuerzos para obtener justicia a través de la resolución de este trágico caso. Y ya como último dato, que incluso como una especie de tributo a ella, a Yudin Serin, voy a mencionar otra cosa que también en el caso encontré por varias personas que la conocieron en vida. Ella la recordaban como una mujer con un corazón gentil que amaba ayudar a los demás. De hecho, era voluntaria en su iglesia y en la Sociedad Protectora de Animales de San Diego. También participaba activamente en la Alianza Nacional para los Enfermos Mentales, entre muchas otras organizaciones locales. Amaba a los animales, era experta en diseño floral y también disfrutaba andar en bicicleta, andar en kayak y caminar por la playa. Y con ese parte, ese dato final, se cerró afortunadamente el caso de Yudin Serin. O sea, se cerró afortunadamente porque ya no es, esa persona no sigue libre, aunque trágicamente pues no hubo ninguna especie de justicia. De hecho, también algo que no agregué aquí en mis notas, pero que también lo mencionaron los familiares de ella, es que estaban felices de que se diera un cierre, pero también un poco dolidos de que no hubiera habido justicia.
Sí, claro.
Y de que esta persona no enfrentara pues las consecuencias.
Pues yo no me imagino la frustración de ser el padre y de decir: tuve al asesino de mi hija ahí.
Enfrente.
Y que lo pude haber encerrado en el cuarto y luego encerrado el departamento y que llegara la policía y se lo llevara. Todo esto.
Es una frustración horrible, pero también es entendible pues su forma de pensar, ¿no?
Que sí, como, claro. Claro, pues mi hija está... No estoy diciendo que actuó mal, porque hizo lo correcto como padre, incluso.
Es que es una reacción lógica, ¿no? Lo primero que te imaginas no es: están asesinando a mi hija.
No, o sea, fue una reacción madura y concreta, pero me refiero a que supongo que a posteriori esto lo ha de haber carcomido muy cabrón.
Sí, sí, y no me imagino ni me quiero imaginar cómo se siente algo así.
Bueno, así terminamos el especial de gente buena y chingona víctima de locos estúpidos.
Sí, yo, como sabrán algunos de los que ya sean seguidores de este programa de hace mucho tiempo, Emanuel y yo no nos ponemos de acuerdo en qué tema vamos a llevar. Es decir, cada quien elige su tema y ya que estamos aquí es cuando...
Nos explicamos muy por encima.
Muy por encima, como sin spoilear, más o menos, para ver que no traigamos el mismo. Y lo mismo hacíamos cuando estaba Jimmy con nosotros aquí. Y en este caso coincidió, obviamente nos pusimos de acuerdo en que fuera algo relacionado al 14 de febrero, pero coincidió en que las víctimas de los dos casos fueran buenas personas.
Sí, víctimas de...
Víctimas gente de gente horrible. Ajá, gente idiota y horrible. Y, o sea, me da mucho coraje en el caso que traje, pues, que esta persona no... O sea, estaba abusando de una persona.
Me acuerdo
persona
de que estuve monitoreando todo este tiempo con datos. Bueno.
¿Estás monitoreando la demás?
No, o sea, lo dejé ahí como para luego ver los comentarios, pero me di cuenta de que estaba con datos.
Y bueno, antes de cerrar el especial de San Valentín de este año, queremos leer los superchats, como habíamos dicho previamente, así que vamos a ir leyéndolos. Y ahorita leemos también sus tweets, sus comentarios en vivo y todo esto que siempre hacemos en el Noctámbulos. Va, un segundito. A ver. Ok, acá está. Dante Maker... está cumpliendo 18 meses, está uniéndose, sí, acabo de hablar con él. Perdón, me confundí, es que decía yo miembro, no sé qué. Bueno, está cumpliendo 18 meses como habitante inmortal y nos deja un mensaje que dice: feliz día de hacer el amor con la amistad.
Pues sí, también pues supongo también que es válido. Vale, güey, gracias a Román J que nos deja $2 y dice, ahí les va para una Cuba Libre Virgen.
Órale, pues va. Bueno, yo no tomo, pero... Pero meme, todo lo que sea de cerveza, meme.
Yo quiero un clamatito.
Un clamatito. Bueno, Román, gracias. Muchas gracias por el superchat. Gracias. También Krikstar, que está aquí con nosotros, nos mandó un superchat que dice, felicidades, Valentín Elizalde.
Sí, felicidades también, amigallito. También,
cómo no. Hasta,
donde quiera que estés.
Hasta el cielo, perrillo.
Gracias también a Patterson Abigail, que nos manda 50 NIO. ¿Qué habíamos dicho que era NIO?
No me acuerdo. ¿Qué era NIO, Eddie? ¿Qué era NIO?
¿Pueden decir
¿Era que... Nicaragua, no?
Creo que sí, no estoy seguro. Pero bueno, ella nos dice, pueden decir que viva el amor con sentimiento.
Una, dos, tres.
¡Que viva el amor!
Ahí está. ¿Qué moneda NIO? Ah, sí, era de Nicaragua. Pero ¿cómo? Córdoba nicaragüense. Ah, muy perdón, bien. Saludos, perdón, Abigail. Perdón, se nos olvida porque somos pendejos. También a Sailón, que nos manda 20 pesitos y dice, buenas noches, mis estimados, los amo y una carita feliz. Ah, muchas gracias, el sentimiento es mutuo. De hecho, ahorita que estoy leyendo, estamos leyendo superchats, perdón, olvidé mencionar, sabía que algo se me olvidaba. Un agradecimiento a Game Danny, que nos hizo las animaciones que vieron al inicio, donde aparecen los nombres de algunos de ustedes. Cada transmisión vamos a estar poniendo en la pantalla de espera mientras iniciamos el Noctámbulos, esos agradecimientos para las primeras creo que son 15 personas que hayan dejado un superchat en el capítulo anterior. O sea, los primeros que dejaron superchat, los primeros 15 en este episodio, van a aparecer con los agradecimientos.
Su nombre va a aparecer al principio.
Como les habíamos dicho, es un pequeño agradecimiento de parte de nosotros a ustedes por estar apoyándonos como siempre. Sí. Y pues es como un reconocimiento ahí que se va a quedar marcadito en los videos.
Sí, muchísimas gracias. También muchas gracias a las pompitas del Nightcrawler que andan ahí comentando. Ya veo por qué no las veo aquí.
Se te escaparon.
Se me escaparon. Y dice, hola chicos, ¿me podrían saludar todos, por favor? Un corazón. Desde que los conocí, trato de no perderme cada noctámbulo. Muchas gracias, las pompitas del Nightcrawler.
Muchas gracias, un saludo a las pompitas del Nightcrawler. Y pide de todos, así que, todos. No muevan la mano, tienes que venir a... Saludos a todos los que piden saludos. Saludos,
claro.
¿Quiénes? Las pompitas de Nightcrawler.
Las pompitas de Nightcrawler.
Un saludo a las pompitas de Nightcrawler. Espero que estén muy bien y gracias por el superchat. Estaba viendo ya.
¿Sí estabas viendo acá? No, meme está en su pedo.
Sí. Eddie. Un saludo a las pompas de Nightcrawler y una nalgada también.
Con un hacha.
¿Es una cachetada o una nalgada? O si le das una cachetada, me duele a mí como una nalgada. Muy bien, bueno. Continúa.
Sí, Glenda nos manda $2 y dice: saludos a todos. Qué buena entrada de Emanuel.
Ay, muchas gracias.
Bueno, pues ahí está. Gracias, muchas gracias,
Elena, por escuchar. Más que Timmy 2.0, que nos manda 30 pesitos y nos manda un zorrito que está así agarrándose los cachetes.
¿Cómo?
Así.
Nada más o menos. Gracias, más que Timmy, un saludo. También Krikstar nos dejó otro superchat que dice, recuerden dar like, un like igual a un día de suerte.
Sí, dejen su like ahí, compartan también.
También compartan.
Que por cierto, gracias que ya creo que ya se están acostumbrando a este horario. Vi que hay muchas más personas que la semana pasada y la anterior.
Ah, bueno.
Que hay más gente ya recordando que es el jueves.
Sí, es que hay gente que nos comentaba el viernes ahí de que...
Se me olvidó que es el jueves.
Y bueno, ahí está.
Muchas gracias también a Jesús Mercado que nos manda 20 pesitos. Dice, hola chicos, hoy no hay broma, mi esposa me regañó.
Ay, pero en primero leí me engañó y me asusté mucho.
No, me regañó.
Me asusté mucho. Qué bueno que solo te regañó. Me regañó porque la engañé, puta madre.
No, bueno. También tú, mijo. Bueno.
No dijo eso, güey. Pero no. Jesús, un saludo, que estés bien. También Krikstar nos dice, nos manda un superchat, muchas gracias. Y dice, saludos a las pompitas de Nightcrawler que le regañaron. ¿Qué
le regañaron?
¿Están regañadas tus pompitas?
Ay.
Pues dice Cristina. ¿Qué pasó ahí?
No, pues no las puedo decir.
No queremos saber como quiera.
Alex Cobain 93 nos manda 129 pesos. Muchas gracias. Y dice, les quedó muy padre la decoración. Ahí créditos a Maye. Saludos a Maye también.
Saludos, que está viendo el programa y exigiéndonos en el chat.
Sí, porque Maye solo nos ve cuando ella decora para ver los cumplidos que le van a llegar.
Y ver y los superchats. Luego me dice, vi que eran tan superchats.
Y con estas cantidades. Ya te viene el Excel, ¿no? Ahí con lo que le manda. Bueno,
el nombre.
Y dice, bueno, que la decoración muy bien. Aunque siento extraño de no ver al Maskitsimi de fondo. Les deseo un feliz 14 de febrero a toda la comunidad.
Creo que Maya ya lo tiró a la basura porque no está. ¡Ah, sí, aquí está!
Ahí está. Es que no se
No se ve bien. Mucho, está atrás del letrero. ¿Qué bonito letrero, por cierto?
Por cierto, aquí Eddie puso una encuesta de que si les había gustado la decoración de Maye. Está súper, hiper, mega... se súper, hiper, mega lució. Es el 33% de las personas. Obvio, es el 32% de las personas. Sí, es el 20%. y wow, wow, increíble, es el 13.
Es como esas encuestas que hacen algunos gobiernos para decir que la población está feliz, ¿no?
Sí.
De que no hay opción.
Bueno. Sí, claro que sí, por supuesto que sí.
Pero sí le quedó muy chida. También más que Simi nos manda un mensaje de que está cumpliendo 14 meses como habitante inmortal y dice, muy bonita la decoración como siempre, y 3 emojis de mí. De mí ahí agarrando un corazoncito.
Así, muy
saludo
bien.
Más que Simi.
Patterson Abigail de nuevo nos manda 50 de monedas de Nicaragua. Era, no recuerdo el nombre de la moneda, pero es de Nicaragua. Y dice, les deseo feliz San Valentín, posdata, Nike te amo. Gracias.
Chinga. Ok, gracias.
No, y... gracias, salud. La gente que no entienda el mame va a creer que soy bien frío, pero es un mame que salió porque soy bien
la
frío.
Gente que, la gente que sí entiende el mame va a saber que sí eres bien frío.
Sí.
Oscar Pimentel, muchas gracias. Nos deja un superchat de 100 pesos y dice, feliz San Calientín para todos, chicos. San Calientín. Chicos, chicas. Envíenme saludos todos, abrazos hasta la frontera. Oscar, un saludo, Oscar, que estés muy bien.
Esta silla ya está muy... O sea, siento que cada vez se baja más porque es como una silla muy delgada. Y siento que se va a caer algún día.
En vivo, ojalá.
Pero es lo que estoy esperando. No la voy a cambiar hasta que un día me caiga en vivo. Porque va a ser muy divertido para todos.
Es que la única forma en la que no salga en video tendría que ser que estemos grabando temas prohibidos, que es el único que grabamos con puro audio. Pero de ahí en fuera sí
o
es...
O que me siente y se rompa antes de que empecemos a grabar.
Ah, también estrella. Bueno, pero no, Oscar pidió saludos de todos también. Así que vas.
Ah, muy bien. Pues, saludos, Oscar. Oscar Pimentel, muchísimas gracias.
Hola, Oscar Pimentel, te mando... ahora sí es acá. Te mando un saludo y muchas gracias por ese super chat. Ay, disculpen. Es que no suelo salir en cámara mucho. Los quiero.
Ya casi te
da
un llegue,
meme.
Un saludo, Oscar. Espero que estés muy bien. Y un abrazo también.
¿Por qué? ¿Por qué?
No, tan agresivo él.
Andando nalgadas y trae un hacha ahí.
Anda muy bien, anda muy agresivo. No, es que...
Muy bien. ¿No? Los frijoles que Jimmy no se comió nos manda 50 pesitos y dice, feliz próximo San Valentín y qué buen inicio del podcast. Jaja, hoy sí llegué temprano a ver los temas, saludos, postdata, se la rifaron con la decoración. De nuevo ahí, pues, el crédito es para Maye.
Y gracias, muchas gracias por el superchat. También Ginette González a la Torre, que nos mandó 20 pesitos, muchas gracias, y dice, feliz día, chicos, me podrían saludar todos, porfa.
Claro, de una vez.
Ginette González a la Torre, te mandamos un gran abrazo, un enorme saludo.
Ginette, te mandamos un saludo, muchísimas gracias por tu
chat
y por estar aquí apoyándonos, sí. Saludos.
Acá, mira, acá, mira.
Ahí,
sí. No, la cámara no, tú.
Es Ginette González.
Ginette González. Un saludo, Ginette González, gracias por el superchat.
No, porque
y pues nada, qué bueno que te pasaste aquí, te queremos también mucho.
Mira, ahora sí, lo va a dar el llegue. Ah, no se lo digo. Muy tarde. Dice que le pongas, güey. Ay, Dios mío, ¿qué pasa?
¿A quién era?
Sí.
Ginette
González.
Hola, Ginette, qué lindo nombre tienes, un saludo, espero que estés muy bien.
Allá.
Linda noche y feliz 14.
¿Por qué todos ven acá?
También para ti. No sé por qué.
Saludos, sigues tú, ¿verdad?
Sí, saludos a las piernas de Kevin, dicen. ¿Me regalan un bombón de chocolate?
Ahí va.
Claro que sí. Ay, los consume con celeridad. Bueno.
Perdón. Dante Maker nos mandó un superchat, muchas gracias, de 50 pesitos, y dice, en mi pueblo hay una piedra que el diablo la echó arriba de la montaña con un pedo. Qué raro actúa el diablo con las piedras.
Justamente al diablo cuando, le gustan las piedras.
¿No? Cuando mencionaste esa leyenda me acordé
medio
que...
piedrero.
Que no, sí, es piedrero el diablo. Me acordé que en una llamada con los miembros del canal, justamente Dante había mencionado esa leyenda, que era
sí,
muy...
leyenda.
O sea, de lo del pedo.
El pedo del diablo,
sí. El pedo del diablo. Y bueno, gracias por hacer la mención.
Pues en Inglaterra, alguien, a lo mejor el diablo mismo, había puesto esa piedra arriba y luego él la empujó hacia abajo de nuevo. Sí.
¿Con un pedo?
Sí, tal vez. No dice con qué le empujó.
No dicen, pero pues a lo mejor nadie lo escuchó o lo olió.
Saludos a Axel Emil Hernández Torres, que nos manda 10 pesitos, no nos dice nada, pero muchísimas gracias, Axel, un abrazo, un saludo para ti. Igual para Oscar Pimentel, que nos manda 20 pesitos, dice, que quiten el vaso, tapa las rosas de Maye.
Ya, perdón, porque los superchats no lo leemos en el momento, pero...
De hecho, me sentí mal porque me estabas dando tu tema, pero Eddie me mostró que estaba un mensaje, pero no lo alcanzaba a leer, así que saqué mi teléfono y me puse a leer y vi que era Maye diciéndome que quitar el vaso.
¿Dónde estaba?
Y lo quité, estaba aquí. Porque yo estaba bebiendo una bebida carbonatada sin marca. Y luego me sentí mal porque dije, ay, va a pensar Kevin que no le estoy poniendo atención. Así que lo hice lo más rápido posible y luego guardé mi teléfono.
Ah, pues no me di cuenta. pero no
lo... Ah, ¿no me pones atención?
No. También saludos a Jesús Mercado, que nos me envía un superchat de 50 pesitos. Muchas gracias. Y dice... Hola, me mandan un saludo con voz de narrador, pero que Meme podría ser la parte de Manuel y señor Meme le cambio una cita por un boleto de Bad Bunny.
Ok.
Bueno, bueno. Pues quítate, güey. Bueno, te quitas, pero...
O sea, yo me voy a la...
Sí, tú te mandó a la mierda.
Con permiso.
Wey. Adiós. Bye. Adiosito, que te vaya bien. ¿Sí te sabes lo que dice Manuel?
¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches.
Pero saludo, ¿eh? Saludo a Jesús Mercado. Tiene que ser con saludo y todo.
Pero es yo y luego tú y después...
Sí, sí, sí.
Hola, ¿qué tal? Ah, no, es... perdón. Jesús Mercado. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es... No, así no es verdad. No es mi nombre, no. Es yo soy.
No, ay, lo saludo a tu amigo.
Sí, lo saludo a... Ah, sí, lo saludo. Ah, estoy bien pendejo.
No, bueno. No estás pendejo. Lo que pasa es que es un saludo culero, güey. Está culero, güey.
Sí, pues sí. Bueno.
Está feo. Míralo, míralo, nos está viendo, ¿no? Ustedes no lo pueden ver, pero...
¿Lo saludo a su amigo? ¿Me Parreño? Okay. O digo, tal vez era como rol o algo así, ¿no? Bueno. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Meme Parreño y ese es un saludo.
Ah, chingo, me mandaron mierda de
mercado.
Bueno, y su amigo más que no. No, ya está bien, está bien.
¿Y sí, jalón, está bien.
Pero, o sea, él te...
Bueno, depende en qué zona va a ser el boleto.
No. Él dice, te cambia una cita por un boleto Bad Bunny. O sea, él te da una cita y tú le das un boleto Bad Bunny.
No, yo le doy una cita. Le doy una cita en el seguro, le hago una cita en el seguro y él me da un boleto.
Bueno, ahí está ya. Ya puedes regresar, Emanuel, si quieres. Bueno, sigo yo. Entonces, Inti Ruiz nos manda otra vez. Sí. ¿Cómo era el Enio? Era de Nicaragua, nicaragüense, pero ¿qué era?
Ah, ya ves.
Una Córdoba. Córdoba nicaragüense, no se me va a olvidar. Córdoba nicaragüense nos manda Inti Ruiz, 125 Córdobas nicaragüenses. Y dice, primera vez donando, muchas gracias. Gracias por sus lives. Trabajo diseñando mientras los escucho y se ha vuelto rutina. ¡Qué padre, qué chido! Diseñando mientras nos escuchan. Que, bueno, no, ahí sí pueden mandarnos alguna foto. Me gusta porque ver luego lo que dibujan o lo que diseñan.
Sí.
Está muy chido y gracias por el superchat. Un abrazo.
Aquí Eddie puso una encuesta que dice que les pareció el tema de Emanuel. Me gustó mucho, dice el 57%. Me dejó loco loquísimo, dice el 23%. Bueno, dice el 12%. Y Unu, dice el 6%.
O sea, el 6% no le gustó.
Creo.
O está triste.
Puede ser.
Bueno, Román Juanta nos manda un mensaje de que está cumpliendo 18 meses como habitante inmortal. Gracias, Román. Y dice, Emanuel, cántale la canción de Es mejor a Kevin viéndolo a los ojos por el Día de la Amistad y cierra el programa con la de Mágica. ¿Puedes decir que no?
Y fingiremos... Y ya, es todo lo que me acuerdo de lo que dice.
Ok, gracias a Kevin.
Gracias también, además de Jehová, gracias a María Mazosa, que nos manda $10. Muchas gracias, dice... Sigan con su magnífico trabajo. Me es muy difícil oírlos en vivo por la diferencia de horario. Un gran abrazo de una venezolana desde Kuwait. Oh, wow.
Medio Oriente.
Medio wow. Oriente. Y wow. Nos manda un emoji así.
Ah, qué chido. Muchas gracias. Mariema Sosa, un abrazo. Que
un abrazo.
Muy bien. Y saludos hasta Kuwait. Wow, nos están viendo desde allá.
Sí, mucha diferencia horaria, supongo. No sé cuántas horas.
No sé cuánto, pero debe ser bastante. Pues un abrazo. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de venir acá a vernos en vivo. También Kelly Mendoza nos manda 5 euros y dice, hola chicos, primera vez escuchándolos en directo, muchas gracias. Y dice, acá son las 4:15 a.m. y me están acompañando a hacer la maqueta final del semestre, deseenme suerte.
Wow,
mucha suerte, imagínate, a las 4 de la mañana estoy haciendo una maqueta. Me recuerda, güey.
Te has quedado tú a hacer tareas así tan tarde, o sea, wey, muy pesado.
Me quedé un día haciendo tarea de mi hermana, güey. Estaba en el kinder y le pidieron una, igual como una maqueta de algo, no creo de qué era, pero una maqueta así que estábamos mi mamá, mi papá.
Ajá.
Y yo ahí metidos, güey, en chinga a las 3 de la mañana.
Fíjate que no tuve tareas tan complicadas y donde me tardara tanto como en la primaria.
Ajá.
En la primaria.
Las pinches planas, güey.
Recuerdo una en especial que era sobre, no sé, esas... Eventos que hacían de las banderas del mundo y todo eso. Uh-huh. No recuerdo, era el día de la ONU, creo.
Sí, de la ONU.
Y recuerdo que nos encargaron hacer cada una de las banderas del mundo dibujada, así como pintada con...
¡Su crayón puta y todo, madre, güey!
Y luego recortada como pegada en cartulina y así.
O sea, ¿no a cada alumno le dieron una bandera?
No, como tarjetitas de cada bandera. Y me acuerdo que ese día tenía un dolor de estómago horrible y tenía como ganas de vomitar y así. Me sentía muy mal, estaba enfermo, como infección estomacal, supongo. Y estaba ahí yo pintando como podía con mi mamá, mi hermana, mi papá ayudándome porque veía que me sentía mal. Y fue, o sea, se me hizo eterno eso hasta que terminó. Y no, ni me quedó bien, o sea, estaba, ajá, quedó muy feíto.
Debo
pero
decir
se me
que...
hacen tareas muy, muy hardcore para sí, primaria.
Güey. Sí, es que la primaria, y ahorita creo que está peor, güey. Creo que ahorita ya le aumentaron la dificultad. O sea, saludos a todos los niños que están cursando primaria, que no deberían estar viendo esto. Pero saludos porque está cabrón, güey. Sí, mi hermana que ahorita ya pasa secundaria está... Siempre mi mamá está diciendo de que se parte la madre muy cabrón cuando haciendo tareas con ella. Entonces, wow, pues está bien, que los eduquen mejor. Porque a nuestra generación nos mandaban pura pendejada, la verdad.
Sí,
bueno. Y sí, bueno, Kelly, pues te deseamos lo mejor en tu trabajo. Ojalá que te vaya muy bien. Y gracias por estar aquí con nosotros, pues, acompañándote.
Muchas gracias. Eddie hizo otra encuesta donde pregunta qué les pareció el caso de Kevin. Me gustó mucho, dice el 45%. Me dio mucha tristeza, dice el 25%.
Ah, sí, es triste.
OMG, quedé loco, loquísimo, dice el 19%. Y UNU, el 9%.
Ok, bueno, el 9%. O no les gustó o se les hizo muy triste. Bueno. Sanat Camarillo nos manda $10, muchas, muchas gracias. Y dice, chicos, siempre aprecio mucho el esfuerzo y empeño que siempre ponen. Porfa, saluden a mi mamá que seguro los está escuchando, se llama Rocío. Un abrazo. Bueno, pues, claro que sí. Señora Rocío, la mamá de Sanat Camarillo, te mandamos un gran saludo. Gracias por escucharnos, por dejarnos acompañar con lo que sea que esté haciendo. Y un abrazo también muy fuerte.
Un saludo para usted y me disculpo por las groserías que pudiera y que es posible que haya dicho durante este y los otros episodios. Porque no me gusta decir groserías frente a la gente.
Chinga, pues hace todos los...
Frente a los adultos.
¿Somos adultos hoy?
Sí, para los adultos considero yo adulto a cualquiera un mes mayor que yo.
Ah, ok. Bueno, pues un saludo. Bueno, muchas gracias por el superchat también.
Y también un saludo y un agradecimiento a Cristian Alejandro Yáñez González, que nos manda 2,500 pesos chilenos. Dice, hola, ¿pueden enviarle un saludo a mi hermana Constanza Yáñez, con su voz de narrador? Amamos sus videos. Muchísimas gracias y claro que sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludo a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo muy especial, donde ya casi es lo mismo que meme. Para Constanza Yáñez, te mandamos un saludo, un abrazo y muchas gracias por tu apoyo.
Saluditos, Constanza, y también a tu hermano Cristian. Un abrazo.
No, la verdad no.
Bueno, saludos a Cristian, gracias por el superchat también. Itzel Cortijo Cantero nos mandó 10 pesitos, no nos agregó mensaje, pero bueno, Itzel, un abrazo, que esté muy bien, un gran saludo, gracias por el apoyo. También está aquí el señor Marmortín, que nos mandó 50 pesitos y dice, ¿pueden felicitar a mi hermana Flor? Mañana es su cumpleaños. Chamaca, si estás oyendo esto, deberías estar en clase.
No, wow.
Bueno, pues Flor, te mandamos un gran saludo y te deseamos muy, muy, muy feliz cumpleaños, que la pases muy bien y ojalá que te consienta tu hermano mucho. Sí. Y que también te regañen, porque eso es lo que hacen los hermanos.
Pues sí, come muy bien, muy rico, Flor, y muchos saludos, muy feliz cumpleaños. Y pues sí, no hay nada más que decir, debes estar en clase, así que no debes estar oyendo este saludo.
Este saludo debería quedarse en el aire y nadie nunca verlo, pero salud. Bueno, vas tú, güey.
Muy bien, gracias Jesús Mercado, que nos manda 20 pesitos, dice, meme es en la zona VIP, paso por usted cena y todo.
Ya tienes cita, güey. Y va, aparte vas a ir a ver a Bad Bunny. Bueno... Dicen meme que sí, o sea.
Sí, claro que sí.
Qué huevo, qué jala.
Muy bien, pasamos. ¿Quieres leer algunos?
Yo leo el chat.
Muy bien, entonces voy a estar leyendo lo del hashtag Noctámbulos Podcast. Ya ve que hay muchos memes de mí entrando con los flores. Que por cierto, si es una referencia a lo que ustedes dicen, o sea, si es directamente una referencia, no es coincidencia.
No es coincidencia, no. Dice. Bienvenido a las leñenas. Saludos en México. Miacatlán, besos, hoy es mi cumpleaños, saludo. Claro que sí, saludos, feliz cumpleaños, que la pases muy bien. También acá dice Juan, mi hermana también se llama Flor. Bueno, también saludos a tu hermana Flor. Dice, el cerebro no me da, dice Alejandra Albornoz. Mándeme un saludo, por favor, dice Uchiha Reels. Uchiha Reels, un saludo, que estés muy bien, un abrazo. ¿Quieres algo claro?
Sí, muchas gracias a Gray, que nos menciona aquí con el hashtag Noctámbulos Podcast, una disculpa, porque estaba leyendo mal. Agradezco mucho el cambio de horario, nos dice, porque precisamente hoy siento que me están haciendo compañía mientras acomodo la ropa, ya que mi familia se encuentra cuidando a mi mamá en el hospital. Okay. Que se mejore, muy pronto, y pues entiendo lo que es eso de, o sea, cuando la familia está ahí, tú tienes que estar en la casa, o viceversa. Sí. Y acomodar ropa también es una de las cosas que a veces hago con cosas de fondo, ¿no? O
sea, ajá, sí, yo también. Por cierto, Román está comentando ahí que dice, mi superchat, me siento estafado. ¿No faltó por ahí un superchat de él?
Aquí.
No, o sea, sí hubo uno por ahí, pero ¿no faltó algún otro?
Ah, ya, no, Román pidió que cantaras.
Y que se siente estafado porque no cantaste. Ya, ya entendí.
No, pero sí canté.
Pero pues a lo mejor le quería que
cantara. Y al final voy a cantar Mágica.
Bueno, y me voy para que se la canse.
Sí, aquí hay un meme de ¿sí? Ruth 21, que soy yo entrando así con las flores y eso, y dice, ¿qué haces aquí? Te vi comentando en el chat de Noctámbulos.
¡Qué bonito! Dice que hay una cross. Saludos, feliz día de San Valentín. Saludos, Yuna Cross, un abrazo. Me gusta comer chetos, dice. ¿Me pueden mandar un saludo? Les doy una coca. Ah, pues, bueno, claro, me gusta mandar. ¿Me gusta qué? Comer chetos. Te mandamos un gran saludo y nos debes una coca.
Sí, saludos para ti. ¿Y dónde está mi coca?
Dice Andrés Ramírez, saludos desde México. Saludos, Andrés, también desde México, desde el norte, en Tamaulipas. Lautaro Díaz dice que si le podemos mandar un saludo. Claro que sí, Lautaro Díaz, un abrazo y un saludo. Que
un saludo para ti, Lautaro Díaz. Abrazos.
Banda, mi primo se llama Mario y los yakuza están afuera de mi casa, dice Adrián Zeta. Saludos. Sí, nosotros también te queremos. Nada, no es cierto. Un abrazo.
Un saludo a Viamichan, que aquí a través de Twitter con el hashtag Noctámbulos Podcast nos dice, especial de San Valentín mientras tejo aretes para San Valentín.
Ah, qué
y
chido.
Está, aquí nos muestra la, la fotografía que está tejiendo aretes. Está muy
bonito. Ah, qué chido, qué bonito.
Muy, muy bonito.
Qué sí. Padre que estamos ahí acompañando. Dice acá Marlon Stickman, saludan a mi mamá. Pues sí, claro que sí, un saludo a la mamá de Marlon Stickman, que esté muy bien. Un abrazo.
Saludo para usted.
Dice acá, chicos, por cierto, recuerden que manden un mensaje, pero no spameen, porque si no es spam y obviamente los moderadores, que por cierto, saludos a Tenea y a Nightwanda que andan ahí moderando el chat, también está
sí,
Meme.
Un agradecimiento.
Meme no está moderando, Meme está como moderador preguntando si su saludo estuvo mejor, nada más.
Y la otra vez volvió Pito de Burro, no sé si por el horario.
No sé, pero ahorita no lo vi, pero si ahí anda, pues también un abrazo. Dice acá, Valen dice, mándenle saludos a mi mami Porfis, que está viendo esto conmigo. Valen, le mandamos un gran saludo a tu mami y también a ti.
Iba a leer el tuit de Valen.
Ah, ¿también?
Donde nos comenta lo mismo.
Ah, sí. Pues mira, justamente. Bueno, ahí está.
Tlacuache Emo, qué gran nombre. Nos dice Tlacuache Emo, hace unas horas me llegó un libro de arte, pero dejé de revisarlo para ver Noctámbulos Podcast. Nota, me obsesioné con Invasor Sim desde el primer Noctámbulos y apenas compré su libro de arte. Arroba aquí a Strange as Maye y dice, amo la decoración, eres increíble, te amo mucho.
Ok, muy bien.
Y no le ha contestado Maye, qué grosero.
No, bien grosera que es. Dice acá Alejandro Kohler, hashtag Noctámbulos los podcasts. Hola, soy nuevo, siempre miro sus videos, amo lo paranormal. ¿Cuándo habrá nuevo video de La Llorona? Pues no sé, al menos es... ahorita no tenemos los temas de todo lo que resta de febrero, creo, todavía, pero no sabemos. A lo mejor este mes metemos algo de La Llorona. ¿Quién
sí,
sabe?
Puede ser.
Ya veremos a ver cuando hay una siguiente parte más bien. También acá, la Dalia Negras dice, saludos chicos, y dice, Kevin, te ríes súper contagioso. Me gusta escucharte sí, y verte reír. Muchas gracias.
Aquí de nuevo Tlacuache Emo nos deja una fotografía que está dibujándome. Dice, amigos, ya me inspiré para dibujar al Emanuel del inicio, o sea, con los globos y eso. Dice, me falta Kevin, pero apenas estoy aprendiendo a usar esta app de dibujo.
Ah, qué chido. Gracias. De hecho, acá nos dejaron también un mensaje de membresías. Lobo Hernández, un abrazo. Dice, otra vez tarde, bueno, los veo mañana. Y está cumpliendo 18 meses como habitante inmortal. Lobo Hernández, muchas gracias por el apoyo. Y pues sí, ahí nos ves luego. Puedes ver la parte de ahorita de los saludos y ya luego te avientas el resto del episodio, como quieras. Tiana Kur dice, Kevin, te amo. Gracias, un abrazo. Alejandra Albornoz dice, no puedo escuchar ahorita. O sea, como que ahorita no nos puede escuchar o se quedó sorda.
No, supongo que no se puede oír, no sé.
No sé, güey. No quiero adelantarme a conclusiones.
Aquí Cero Oficial 15.
Está pidiendo ayuda.
Con el hashtag Noctámbulos Podcast nos pregunta, ¿son hermanos, primos o amigos?
Exnovios. Uh-huh. Dice acá, no sé qué poner de nombre para el canal. Los conocí por mi primo hace 2 años y ahora estoy viéndolos en vivo y mi primo ya no los ve. ¡Ah!
ya. Ya, él ya maduró.
Mi primo ya no ve pendejadas, pero... No, sí entendí, muchas gracias. Pero sí es chido, o sea, es... Ya claro. Ves que hasta nos han dicho, fíjate, ahorita con el tema de San Valentín, hay gente que nos ha dicho de que los conocí por mi exnovio.
Ah, ya no andamos,
pero yo aquí sigo, ¿no? Eso se me hace como también chido de que pues sí pasa que se te pegan gustos. Sí. O sea, sí pasa que empiezas a ver algo por otra persona.
Sí, muy bien.
Dice, Masketman, ¿cómo con... No vi... Ah, ya no... Ah, Alma Violeta dice, Masketman, ¿cómo conquistaste a tu esposa? Pues... ¿Qué hice? No, pues nada, o sea, nada más llegué y le dije... No, pues pasé en mi caballo y me la llevé, güey, o sea, me la llevé de donde estaba ahí, pues, ¿quién la pone a andar ahí en el prado, va?
Ok, sí.
Y ya nos casamos.
Me gustaría que no fuera la historia de mis abuelos.
Pero no lo dije de forma mala, güey, o sea, no dije nada malo de eso. Bueno, mira, Jesús Mercado nos mandó otro superchat de 10 pesitos, no nos agregó ya nada, pero gracias, Jesús, por el apoyo que nos sigues dando.
Chicos, ¿cuál es el truco del éxito en el amor? Ilumínenme, por favor, dice Lulu.
No sabemos.
Ni puta idea, no sé. No sé, ¿cuál es el... ¿Tú, Meme?
Meme, ¿tú sabes?
Eddie, no, pero pues...
Eddie, dinos, ¿cuál es el truco del amor?
¿Cuál es el truco del éxito en el amor?
No, tampoco sabe. Tampoco bueno, sabe. Nadie sabe, gente. Quien les diga y les vende un curso de eso, los está estafando.
Sí, así no, que no caigan. Bueno, fuera de broma, pues creo que sí sirve ser auténticos, no... no...
¿Seguridad? ¿Te
sirve la seguridad? La seguridad sirve mucho. No sobrepasarse con la seguridad y no actuar como si el mundo fuera un anime.
Entender límites también.
Sí, también.
O sea, entender esas cosas de no es no y de sí. O entender también un poco las... ¿Cómo se llama eso? Como microexpresiones o cosas... Expresión no verbal. Uh-huh. De que si alguien te dice, bueno, con permiso, voy por una soda.
No lo persigas, no persigas.
Es como de... Ya, ya acaba la conversación.
Sí. Dice Alejandro Coller, hace...
Y tener un caballo, para irte al parado.
Dice Alejandro, hace 3 meses sigo los videos y hace 1 mes me suscribí y con la campanita activada. Muy bien, muchas gracias. Todos deberían hacer eso, gracias. El secreto de un buen matrimonio es como comerse una naranja, dice el señor Marmotín, ¿es cierto?
Y me siento pésimo y muy mal de no haber dicho eso.
Ya sé. Dice Akira Kun, güey, yo soy un asco con cosas del amor. Ando sola desde siempre. Bueno, Akira, ya encontrarás a alguien.
Sí.
No te estreses ni te desesperes. Fíjate, José Román Rodríguez nos manda un super chat de 50 pesitos que dice: hola amigos, me pregunto si ya tienen un presupuesto destinado para sus decoraciones.
Sí, sí, de hecho sí.
Ya tenemos un presupuesto, Maya, ya cada que viene una fecha importante, ya le decimos como pues cuánto más o menos es. Y a veces se ha pasado por poquito, pero porque es necesario. Y pues ya nada más reponemos esa parte, pero sí, ya tenemos un presupuesto y a Maya se maravilla.
Y normalmente viene de los superchats, así que...
Sí, ayuda así mucho. Que ayuda bastante ahí, muchas gracias por eso.
Es como una retroalimentación.
Qué buena pregunta, por cierto, gracias por... Uh-huh. Es una buena pregunta. Plas dice, si me saludan, grito. Plas200SMW, pues grita.
Saludos.
Ahí está.
A ver, esa historia de Instagram gritando.
Sí, gritas esa historia de Instagram o tweet. Bueno... dice Ingrid Silva, muy buenos temas chicos, como siempre, buenas historias, por cierto, feliz próximo San Valentín, hoy llegué temprano. Gracias Ingrid.
Muchas gracias, y pues yo creo que con eso llegamos.
Con eso vamos cerrando. Chicos, ojalá que les haya parecido interesante, divertido, les haya gustado o les haya aterrado este episodio, este especial de San Valentín 2022. Wow, pues ya pasó otro año desde el último, fíjate, todavía me acuerdo de...
¿Sí?
Pues como si hubiera sido hace poquito, güey, qué rápido pasa el tiempo. Pero bueno, gracias por acompañarnos de nuevo en este nuevo horario. Les recordamos que los jueves a las 8 de la noche es jueves de Noctámbulos para que lo apunten ahí en su calendario, pongan en el recordatorio y le pidan a su Alexa o activen la campanita y es una forma más fácil.
Gracias a los que enviaron superchats, a los que enviaron sus supermembresías, a los que estuvieron ahí por Twitter y también a los que estuvieron aquí presentes nada más viendo sin comentar, que también hay muchos así que les gusta el programa, pero dicen, yo solo quiero ver.
Yo solo quiero estar viendo.
Interactuar y está perfecto también. Y muchas, muchas gracias.
Y también ustedes, a los de plataformas digitales.
También, por supuesto.
Gracias por escucharnos ahí semana a semana. Hemos recibido mucha gente que luego nos dice que nos escuchaba muchos episodios ahí y que luego ya te trasladó a YouTube.
O que llegan por el contexto de cosas.
Como el contexto de Manuel al inicio, que tienen que ver.
Tienen que ver eso. Y bueno, pues muchas, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y ya saben que nos encuentran en todos lados. A mí como @Emmanuel_Knight en todas partes.
A mí como @KevinMasketman. Al señor Meme como @ParrenoMeme. O ParrenoMeme. Pues que con leña también queda, ¿no?
No, pero no se puede poner
ahí. Ah, entonces ParrenoMeme. Y a Eddie como @EddieSecker también. A Crickstar como @Crickstar1. Sí,
en Instagram.
En todos, ¿verdad?
TikTok bueno, ahí también está. No, bueno, ahí no.
No la busquen en TikTok.
No la busquen y no la sigan así en masa.
Y no comenten, vengo de Noctámbulos.
Sí, de que vengo de Noctámbulos y luego compartir y así. No hagan eso.
No descarguen los videos, ya. También hablando de TikTok, tenemos nuestra cuenta de TikTok oficial.
La única original oficial.
Me ofende un poco que haya gente que no sepa cuál es la oficial porque es la única que tiene miniaturas.
Es que creo que es porque tiene menos seguidores porque
y
es nueva.
Menos videos, pero bueno, @MundoCreepyOficial sin ningún guión bajo, ni guión medio, ni ningún puto guión. @MundoCreepyOficial y esa es la buena.
Amigos, todos ustedes que están poniendo ahorita muy bonito los corazones azules en el chat y todo eso. Si ustedes nos apoyan en ese TikTok para seguirnos y ayudar a que la cuenta falsa ya no se haga pasar por nosotros, les agradeceríamos muchísimo.
Sí.
Porque bueno, sí sería de mucha ayuda.
Sí. Y bueno, nada más era eso lo que quería decir. Gracias por estar otra semana más de Noctámbulos. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos mañana en el canal con nuevo video. Sí. Y pues ahí seguimos viéndonos.
Gracias
con el
por
contenido.
Su apoyo a Alex Mortem, a este video. Claro, la verdad, me agrada mucho ver que les gustó. Veo que muchos... muchos, muchos comentarios muy positivos están por ahí y me llena de orgullo y de felicidad. Gracias. Para los que no lo han visto, pues ahí está el video, Alex Mortem, así lo encuentran y pues que lo disfruten. Es una historia animada.
¿Me voy a la mierda para que cantes Mágica?
No, aquí quédate.
Ay, no, no, porque van a pensar que me lo estás cantando a mí.
Porque eres mágica y siempre vas. Ya.
Ay, muy perdón, Cristian, no es intencional.
Nos vemos la próxima semana. Adiós.
Bye.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.